El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 con un minuto y les damos la bienvenida a este semáforo de día jueves, cuando en la capital hay casi 13 grados. Está harto más amable que la mayoría de los otros días que hemos pasado por ahí. La máxima pronosticada para hoy es de 19 y mañana viernes se expecta entre 6 y 16 y el sábado entre 5 y 18. Y ya estamos con nuestro primer invitado acá en el estudio porque él es amigo de la casa, aquí entra. Le damos la bienvenida. Ignacio Agüero, ¿cómo estás tú?
Hola Antonella, muy bien. Muchas gracias por la invitación, buenos días.
Bueno, Ignacio Agüero está aquí porque, además de ser amigo de la casa, destacadísimo documentalista nacional, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, es parte de la directiva de la Fundación Alicia Vega, que está en este momento levantando la postulación de esta destacada maestra e investigadora del cine chileno para el Premio Nacional de Artes.
De Artes de la Representación.
Artes de la Representación.
Y Audiovisuales.
Que así se llaman ahora.
Claro, así se llama el premio ahora. Bueno, pero no es exactamente la fundación quien está...
Es el ICI también.
Es el Instituto de Comunicación
e Imagen. El Instituto de
la
Comunicación e Imagen, hay que decirlo, es verdad. De ahí a mí me llegó la información, el Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra propia universidad. Partamos al tiro, después escuchamos una canción y podemos entrar a detallar. Pero, ¿por qué esto es significativo para el Instituto de la Comunicación e Imagen? Pensando como la entidad que tiene periodismo y cine al interior de nuestra universidad, que se destaque. ¿Por qué toman ahí la bandera de esta postulación?
Pues mira, por varias razones. Una es porque el Instituto de Comunicación e Imagen tiene un programa de formación en cine, tiene varios. Tiene un magíster en cine y tiene la escuela de cine. Entonces, forma estudiantes en cine, que es lo que tiene Alicia. Alicia es una formadora de jóvenes en cine. Y también porque el Instituto de Comunicación e Imagen, a través del programa Cero en Conducta, tiene una línea de trabajo de formación también de niños en escuelas públicas que se liga de forma directa a la experiencia de Alicia Vega. Entonces, este premio está entroncado de forma muy natural a lo que le interesa al Instituto de Comunicación e Imagen.
Ahora, si usted no lo sabe, porque a lo mejor no lo sabe la gente quién es Alicia Vega, nosotros con Ignacio, por supuesto, somos fans de su trabajo. Para muchos de nosotros y nosotras conocimos el trabajo de Alicia Vega gracias al trabajo de Ignacio Agüero en un documental que salió en 1987, si no me equivoco. 88, que se llama 100 niños esperando un tren. Y en ese documental conocimos, que fue un tremendo hit a nivel internacional, tan relevante fue a nivel internacional que este año, cuando ustedes hicieron en marzo un encuentro de cine y en escuela, llegaron distintas experiencias de intervención de cine en los colegios, y hay uno de Japón que estuvo inspirado en el trabajo de Alicia Vega a partir de que vieron 100 niños esperando un tren.
Sí, Alicia ha inspirado a mucha gente en el mundo. Nos hemos ido enterando de a poco. Sabemos de esta organización japonesa, pero también hemos sabido después en Argentina cantidad de gente que se ha inspirado en su vocación. Desde la experiencia de Alicia Vega. En Brasil hay mucha gente, después he conocido gente en España, en Uruguay existe una organización de profesores que la tiene como su inspiradora. Entonces hay mucha gente en el mundo que se ha inspirado en el trabajo de Alicia, y por supuesto aquí en Chile.
Y hay que decir que fueron 30 años de estos talleres ininterrumpidos, 30 años entre 1985 y el 2015, al cual asistieron cerca de 6.500 niños de todo Chile. además de lo que tú dices, ¿cierto? Esta influencia como maestra de maestros que ha inspirado la publicación, además de una serie de libros de investigación sobre el cine chileno y, por supuesto, el trabajo que ella continúa haciendo, porque yo debo decir que fui a un seminario de Alicia Vega en Buenos Aires hace 3 años atrás y para mí fue alucinante el ejercicio, primero de conocerla, de estar con ella, luego pude entrevistarla largamente. Y también, bueno, en FemCine, en el Festival Cine de Mujeres, se fue la mujer destacada en el 2016, porque por supuesto también desde FemCine quisimos reconocer este tremendo trabajo de mediación, porque Ignacio, a ti te debe pasar como realizador y también como maestro. Hay un tremendo distancia hoy día que tenemos, un gran desafío que tiene el cine chileno, que tiene que ver con cómo llegamos a las audiencias, cómo hacemos que la gente vea cine que no sea el cine mainstream hollywoodense, que es el cine que en casi todo el mundo tiene más del 90% aquí. Y un trabajo fundamental es ahí el que hacen los mediadores, pues Alicia Vega probablemente sea hoy día la más grande de las mediadoras que tenemos en nuestro país.
Claro, esa labor es muy importante, el de dar la posibilidad a los niños de que ejerzan su derecho a conocer el arte y a conocer el cine y el buen cine. Ese es un derecho de los niños. Y Alicia lo ha practicado durante 30 años y con ese testimonio ha generado muchas otras experiencias, entre ellas la de Cero en Conducta que tenemos en la Universidad de Chile.
Claro, que es un trabajo que tú lideras junto a Daniela Zabrowski, en donde están interviniendo en colegios, pero es muy bonito lo de Cero en Conducta, con la intro para que tú luego nos expliques más, porque no se trata de usar el cine como herramienta de apoyo para otros contenidos, o sea, no es, por ejemplo, voy a poner una película sobre la Segunda Guerra Mundial para que hablemos de la Segunda Guerra Mundial, sino más bien utilizar el hacer cine como espacio creativo y formativo de otras habilidades en los niños.
El hacer y el ver cine, uh-huh. Porque ver cine también sin propósito de trabajar ninguna disciplina en particular o de ningún programa curricular, el ver cine, el buen cine, es una experiencia muy formadora y una experiencia también, bueno, una experiencia humana fundamental de tomar contacto con el arte, con la belleza, con la posibilidad de la creación.
Bueno, vamos a seguir conversando con Ignacio Güero sobre esta postulación de Alicia Vega, que de hecho hay una petición en change.org que subió Viviana Herpel, así me enteré yo de todo esto, y que ustedes pueden sumarse también si quieren. Esto creo que se subió ayer y hay 85 personas ya que firmaron, así que pueden hacerse cargo. De hecho, en este rato, cuando recién lo abrí, hace 5 minutos, había 67 y ahora hay 85. Así que pueden subir ahí change.org, candidatura Alicia Vega al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.
Bueno, hay 85 en esa lista que te llegó.
En esta lista.
Pero hay miles de esas listas, muchas.
Sí.
De esas listas enviadas por distintas gente y cada uno tiene esa cifra.
Bueno, vamos a seguir entrando en la importancia de esta postulación y del trabajo, por supuesto, de Alicia Vega, pero vamos a escuchar una canción que a mí me parece muy apropiada. Esto es Inti Illimani Histórico con La Fiesta Eres Tú.
A ti, mamita, la mujer más bella de Chile. Vamos, minera.
Muchacha, muchacha morena y tierna, se te ha roto tu vestido. Por ahí te miró la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha morena y llanta, tu marido se murió.
que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y gracia, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que rezar. Lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño, veo tus dos corazones y digo quién fuera un
con 14 y continuamos conversando con Ignacio Agüero, destacadísimo documentalista, académico de nuestro Instituto de la Comunicación e Imagen y parte de la directiva de la Fundación Alicia Vega. Ahí, con ya esa presentación se me ocurren dos cosas, pero quiero partir por una que te decía antes, y es para muchos y muchas de nosotros, descubrimos el trabajo de Alicia Vega a partir de tu documental Cien Niños Esperando un Tren de 1988, en donde vemos uno de los talleres que Alicia Vega realizó en poblaciones durante la dictadura. Y el documental es muy, muy conmovedor porque, por lo menos a mí, yo recuerdo mi impresión como espectadora, tiene este doble ejercicio, por un lado de sorprenderse de esta señora que va y se mete a estos lugares súper, súper precarios, y al mismo tiempo tú pasas mucho tiempo y le das mucho tiempo en el documental a los niños, que ellos cuenten lo que es esta experiencia de encontrarse con el cine. Estamos hablando de un momento en donde ir al cine, ir a una sala de cine, era una cosa tremendamente exótica y muy difícil. Entonces, quizás remontarte hacia, estamos hablando 30 años atrás, ¿y cuál fue tu impresión de conocer a Alicia Vega, su taller, y por qué filmaste ese documental?
Bueno, yo a Alicia la conocí un poco antes, porque ella fue profesora mía en la escuela de cine.
En la Católica.
En la Universidad Católica. Ajá. Y tal vez puede que la haya conocido antes en unos cursos que hizo en la universidad, unos cursos de extensión, con unos diplomados de extensión. Un curso de Chaplin, ponte tú, uno de Orson Welles. Y eran fascinantes. A mí, me por supuesto, me abrían el mundo, me abrían la cabeza. Y tenía una forma muy exquisita de enseñar, ¿no? De tratar a un creador. Porque, bueno, partía porque sabía todo de él y porque tenía las películas precisas y tenía una manera de hablar de ellos como personas y creadores. No se ponía en el sitial del analista de cine, sino que los veía como hombres creadores, ¿eh? Entonces era muy rico para un estudiante de cine conocer todo eso. Después en la escuela tuvimos cursos con ella que eran muy buenos, muy, muy atractivos. Y luego, a partir del conocimiento que tuve con ella en la escuela de cine, como una maestra, a partir de eso ella me invitó a un taller de cine en la población Huamachuco, en Renca, que debe ser el primer taller que ella hizo. Y me invitó entonces a que filmara, me pidió que filmara la sesión final.
Estamos hablando de 1985.
Claro, 80, sí, exacto.
Es que lo que pasa es que estoy haciendo yo el ejercicio y quisiera invitar a quienes nos escuchan a hacer el ejercicio de pensar lo que tiene que haber sido la población Huamachuco, Renca, 1985. Llegar hasta allá ya tiene que haber sido un tremendo desafío.
Claro, y luego los talleres que siguió haciendo, ¿no? Durante los 30 años. Entonces, bueno, ahí era muy bonito, porque yo llegué ahí a la exposición final que hacía Alicia de todo el trabajo que había hecho en el taller, que era un semestre.
Ahora, para quienes no han visto el documental, les recomendamos que lo busquen y lo vean. ¿Se puede ver? ¿Está disponible?
Sí, se puede ver en todas partes. Yo creo que está en YouTube, y si no, está en Onda Media.
Sí, véanlo, porque además es una belleza documental. Pero para que se lo imaginen, ella hace muchas manualidades con los niños. Juega en el sentido de, para explicarles la magia del cine, hace mucho de estos juguetes ópticos que son los antecedentes del cine, el prenetoscopio y todo esto, estos juguetes que de alguna manera enseñan a los niños a mirar. Y eso es parte de la exposición y lo que los mismos niños diseñan y dibujan como sus propios guiones en su cabeza.
Claro, entonces lo que yo vi en el año 85 fue una exposición gigantesca en las instalaciones de la parroquia de Huamachuco, y unas instalaciones grandes con los muros cubiertos completamente con los trabajos de los niños, de un modo muy fino, muy elegante, con gran belleza y dignidad, ¿no? Entonces, ver la calidad de esa exposición, la calidad de los trabajos de los niños y la forma como Alicia los había expuesto, eso ya era muy formador y muy pedagógico, ¿no? Porque los niños, al ver su trabajo expuesto de un modo tan valorado, por supuesto que eso transforma a un niño, él se siente muy bien con eso. Entonces, bueno, lo de Alicia tiene una gran calidad pedagógica, ¿sí? Desde el punto de vista de la educación, pero hay algo especial, que es que ella lo hace desde el arte. Entonces,
y perdón que te interrumpa, Ignacio, pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la entrevisté, es hablar de la dignidad. Estamos pensando, insisto, en plena dictadura, en una población, y ella me decía que para ellas era prioritario que todos los niños fueran iguales al interior del taller y que todos tuvieran exactamente los mismos materiales, y de devolverles, por lo menos en el contexto del taller, el primero, el ejercicio de la niñez y la sorpresa y la curiosidad y el aprendizaje, pero también la dignidad de ser tratados como una persona, como un sujeto de derecho. Que suena una obviedad, pero en ese momento, y lamentablemente todavía en muchas poblaciones de nuestro país, no es la realidad cotidiana de los niños.
Exactamente, por eso es que el dar a conocer lo que Alicia ha hecho y la forma como lo ha hecho es muy importante, porque tiene muchos valores y tiene muchas posibilidades de ser seguido por gente. Entonces, de partida, por todas las escuelas y todos los profesores de Chile. Es decir, los profesores, yo lo he dicho ya en varias veces, deberían tomar todos clases con Alicia Vega.
Sí.
Bueno, pero digamos, para el profesorado, conocer la experiencia de, de, de Alicia Vega es un aporte. Digamos, el Ministerio de Educación tiene la obligación de dar a conocer el trabajo de Alicia. Ahora, ¿por qué el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales?
Es la candidatura que estamos apoyando desde acá y a la que como equipo de acá del Semáforo nos sumamos absolutamente.
Claro, porque es porque Alicia hace todo este trabajo desde el cine. Logra poner en contacto a los niños con el cine y eso le abre la cabeza y abre muchas perspectivas de conocimiento y emocionales, intelectuales a los niños. Entonces eso es una cuestión que la hace ser tener mucho peso en el mundo del cine. Bueno, y eso lo hemos visto porque la cantidad de apoyo que ha generado entre los cineastas es total, ¿no? Digamos, nadie se cuestiona que Alicia...
Claro, no, estábamos conversando eso, no tiene mucha competencia en este momento, no han aparecido otros nombres y digan, este es el que debería llevárselo este año. A nosotros nos pasó con FemCine cuando la directiva del Festival de Cine de Mujeres, cuando yo propuse a Alicia Vega ese año para recibir el premio a Mujer Destacada, no fue como, sí, tienes razón, fin de la discusión. Porque hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, además de la calidad, de la profundidad de su trabajo, hay una cosa que a mí me conmueve mucho y es su generosidad. Porque Alicia generó esta dinámica del taller de cine para niños y la editó. Hay un libro hermoso de 8 libros del 2012 que fue reeditado el año pasado, que tengo el privilegio además de tener en mi casa, en donde ella cuenta todo lo que hay que hacer. O sea, es como lo que tú dices, si yo soy un profesor de Colina, o soy un profesor de Castro, o soy una profesora Antofagasta, puedo tomar ese libro y replicar paso por paso lo que ha hecho Alicia Vega en sus talleres. De alguna manera, compartir esa cocina a mí me parece una generosidad tremenda.
Bueno, ahora que ella ya no hace talleres, sigue estando muy activa.
Sí. ¿Y tiene cuánto Alicia Vega?
85 años.
85 años.
Bueno. Y está haciendo 3 libros nuevos, justamente dirigido a los talleristas y a los profesores que quieran trabajar el cine con jóvenes en la escuela. Está haciendo 3 libros y aparte de eso, está trabajando en la difusión de los talleres, en estas exposiciones itinerantes que uh-huh. se están haciendo. Se han hecho en Puerto Montt, en Antofagasta, en Santiago, y se seguirán haciendo. Ahora, en agosto, habrá una en el GAM. Una exposición sobre los talleres de cine y los objetos con los que los niños han creado desde el año 85.
A veces son 6.500 niños.
Sí, y hay 6.500 trabajos de cada uno, perfectamente guardados y conservados, porque eso es una particularidad también de Alicia. Tú puedes ver el trabajo de cada uno de los niños del primer taller del año 85. Y eso es increíble. El mismo niño que lo hizo, que hoy día tiene 40 años o más, puede ver sus trabajos de cuando era niño en esa población.
¡Qué belleza! Bueno, seguimos conversando con Ignacio Agüero a propósito de esta candidatura de Alicia Vega, que está postulada desde el Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Ignacio Agüero es académico de ahí, pero bueno, además fue el responsable que muchos de nosotros y nosotras conociéramos a Alicia Vega a través de su documental Cien Niños Esperando un Tren, y además es parte de la Fundación Alicia Vega, de la que te voy a preguntar en un momento. No, te voy a preguntar ahora, antes de irnos a la pausa, porque tenemos que irnos a la pausa. Yo no había cachado que era tan tarde. Estoy tan entretenida. ¿Qué hace la Fundación Alicia Vega? Cuéntanos.
La Alicia Vega está ocupada primero en existir, se acaba de instalar, acaba de sacar su personalidad jurídica, pero su objetivo es preservar y difundir el patrimonio de Alicia, especialmente de estos 30 años de talleres. Entonces está haciendo esta itinerancia de los materiales de la exposición. Está permanentemente en eso y el objetivo es que esta exposición llegue a todas las comunas de Chile. Luego va a publicar los 3 libros que está haciendo Alicia, uh-huh. los va a lanzar, y está también diseñando su forma de proyectarse, porque estamos buscando un lugar donde poder asentarnos, una casa, donde poder tener todo el material guardado y al mismo tiempo disponible para quien quiera investigar sobre estos talleres.
sobre el ejercicio que ha hecho Alicia Vega de compartir el cine. Pero a mí, insisto, porque, claro, por supuesto, yo ahí comparto con Alicia Vega el rol de mediación. Ojalá cuando sea grande sea como ella. Pero hay un ejercicio que a mí me parece muy lindo, porque ella utiliza el cine para invitar a los niños a soñar. O sea, no es solamente es como aprendan de cine, sino es como aprendan la posibilidad de imaginar, aprendan la posibilidad de pensarse distinto, aprendan la posibilidad de la dignidad y los valores de ser persona. Yo creo que eso es tremendamente poderoso, y siempre con un enfoque en niños en situaciones precarias. Y eso, por supuesto, que es muy conmovedor y es tremendamente importante. Y, por supuesto, tenemos por ahí, va a aparecer, me imagino, en las exposiciones los testimonios de las personas que han pasado por los talleres.
Claro.
Así que bueno, en agosto nos vemos, Ignacio, porque ahí te vamos a invitar para que nos cuentes de la exposición.
Muy bien, muchas gracias.
Ha sido un placer conversar con Ignacio Agüero, y ustedes también pueden apoyar la candidatura de Alicia Vega al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Hay varias peticiones, yo estoy mirando la que está en change.org, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que pasa aquí. ¿Cuándo vamos a saber esto, tú sabes?
No sé, yo creo que en agosto.
Bueno, vamos a estar muy pendientes. Vamos en una a la pausa escuchando a Francesca Ancarola con esto que se llama Cuarto de Hotel.
Se levantó temprano, cuarto de hotel ausente, y se vistió cansada, y se pagó en silencio. Salió con paso absurdo al día tan celeste, con la mirada insomne y las manos amantes. Se levantó cansada, cuarto de hotel temprano, y se vistió en silencio, y se pagó ausente. Salió con paz su amante al día tan insomne, con la mirada absurda y las manos celestes. Se levantó en silencio,
cuarto de hotel insomne,
y se vistió temprano,
y se vagó cansada,
salió con paso ausente,
al día tan absurdo,
cuarto de hotel celeste,
y se vistió de amante,
y se pagó insomne,
salió con paso insomne,
al día tan cansado,
cuarto de hotel absurdo,
con la mirada amante.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. El Magíster de Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile brinda una sólida formación en el ámbito de las relaciones internacionales. Este es uno de los programas con mayor tradición en el área y el primero de su naturaleza en dictarse a nivel nacional, siendo uno de los más antiguos en Latinoamérica. Más información en iei.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Odio la Televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio. Odio la televisión, pero me encanta. Todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y también por radio.uchile.cl.
Con tante finestrelle colorate.
Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas. Te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tijú, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 2 de julio a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Con 35 minutos continuamos haciendo nuestro semáforo de día jueves. En un ratito vamos a estar contándoles respecto a un concierto que se va a realizar la próxima semana en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna con el ensamble de los cuatro saxos que se llama Tango Pasión, y en donde suponemos que uno de los temas que van a estar tocando, por supuesto Astor Piazzolla va a estar ahí homenajeado, es este: Adiós Nonino.
Thank you.
Son las 10:42 y escuchábamos esa interpretación de Eric Chacón, de Adiós Nonino, y la escogimos porque tenía este trabajo destacado en Los Vientos, y es algo por ahí. Creemos, pero ahora vamos a tener más detalles, qué es lo que va a estar pasando el próximo jueves 27 de junio a las 19 horas en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna con el concierto Tango Pasión, en donde el ensamble de los cuatro saxos van a estar interpretando obras de Carlos Gardel a Astor Piazzolla, compositor de lo que escuchábamos recién. Para tener más detalles respecto a este concierto, tenemos al otro lado del teléfono a Marcos Santelices, coordinador integrante del ensamble Los Cuatro Saxos. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonella, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de conversar contigo y además de anunciar este concierto. Primero cuéntanos un poco respecto al ensamble Los Cuatro Saxos. Sabemos que ustedes están trabajando desde este año con Carlos Collins, Fabián Morales y Renato Corne. ¿Cuál fue la idea de trabajar ahí, juntar estos cuatro saxofones?
Perfecto, mira, te cuento un poco. Esta idea de hacer este ensamble nace porque, como tú bien lo dijiste, cuarteto de saxofón es un ensamble muy poco común.
Exacto.
Y aquí en Santiago hay muy poco ensamble con esta conformación. Entonces un poco nace la idea de hacer el cuarteto de saxofones e interpretar música de todos los estilos, ¿ya? En esta oportunidad estamos haciendo un homenaje al tango, como tú bien lo dijiste, atravesando obras desde Carlos Gardel hasta Astor Piazzolla, pasando también por Ángel Villoldo, el compositor del Choclo, que es uno de los primeros expositores del tango, y haciendo un poco de las grandes obras de Astor Piazzolla, como fue Adiós Nonino, que lo tocaron hace un ratito, como lo fue también Libertango, Oblivion, etcétera.
Estupendo, así que para los fans de Astor Piazzolla van a tener un acercamiento además bastante original al trabajo de este compositor argentino. Ahora, según estoy leyendo, los cuatro saxos se reúnen también, tú nos decías antes, Marco, para poder moverse probablemente desde la formación de cada uno de ustedes más ligada al jazz, pero incluyendo distintos géneros como música clásica, popular, folclórica, de películas, de videojuegos. Cuéntanos un poco por qué ese interés.
Sí, claro, mira, el ensamble de saxos es un ensamble muy versátil, por lo cual nos da pie para hacer muchos estilos musicales. En esta oportunidad nosotros estamos haciendo un homenaje al tango. Además, en paralelo, nosotros estamos haciendo conciertos educativos en colegios. Ahí hacemos repertorio de película, música que va desde los mejores temas de Coco hasta música de Frozen, que a los niños les gusta mucho. Entonces, el ensamble es muy versátil, por lo cual nos da pie para poder hacer este tipo de repertorio.
Estupendo. Ahora, también me parece muy bonito que ustedes cuatro muestran esa versatilidad también. Renato Muñoz y Fabián Morales son egresados de nuestra universidad, Fabián del conservatorio de nuestra universidad y también con Renato, egresado de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Tú vienes de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina y Carlos del Conservatorio Simón Bolívar de Caracas. ¿Cómo también está esta internacionalidad, cierto, y de los distintos orígenes que tienen ustedes marca la manera en que trabajan como ensamble?
Mira, como tú bien dijiste, nosotros tenemos carreras que si bien se delimitaron por otros lugares, ahora se unieron en este cuarteto, en el cual se llena de muchas riquezas, porque cada uno pudo ir aprendiendo de música, ya sea de diferentes estilos, en sus distintos lugares. Yo en Argentina, mis dos colegas Fabián y Renato en Chile, y nuestro colega Carlos Collins en Venezuela. Entonces podemos trabajar de una manera espectacular junto a ellos tres.
Excelente. Bueno, dejamos entonces invitados a todos nuestros auditores y auditoras, porque además la entrada es absolutamente liberada y les estamos avisando con una semana de anticipación para que se organicen. Esto es el jueves 27 de junio a las 19 horas en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, que está ahí en Vicuña Mackenna, a solo un par de cuadras de Plaza Italia, para que puedan disfrutar del talento de ensamble Los Cuatro Saxos a las 19 horas con un espectáculo que va a estar centrado en obras de del tango tradicional, pero también más contemporáneo argentino, interpretado por gente, originado por gente como Ángel Villoldo, como Mauricio Charbonnier, Carlos Gardel y, por supuesto, el gran Astor Piazzolla. Marcos, muchas gracias por hablar con nosotros y que tengas un estupendo día.
Muchas gracias por la invitación y lo esperamos a todos en el concierto. Muchas gracias.
Excelente, que estés bien. Chao.
Chao, chao.
Ya lo saben entonces, fanáticos del tango y de los saxofones, interesante eso, cuatro saxofones interpretando este concierto Tango Pasión el próximo jueves 27 de junio a las 19 horas en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Pero yo quería contarles un par de cosas que van a estar pasando este fin de semana. En el Museo Violeta Parra van a estar celebrando este sábado 22 de junio el Huetripantú. Después, al siguiente día, se va a presentar la 13ª muestra de cine más video indígena. Cada año, entre el 21 y el 24 de junio, el pueblo mapuche celebra el Huetripantú, que anuncia el comienzo de un nuevo año luego del solsticio de invierno, cuando nos empezamos a acercar hacia el sol. O sea, los días más largos empiezan a cortarse y hay esperanza de que se viene el calorcito. Vamos, Cami, que se puede. En el 2017 y 2018 en el Museo Violeta Parra se realizaron masivas jornadas y esta ceremonia se va a celebrar nuevamente este 22 de junio a las 16 horas en este espacio. En esta ocasión el Kimche José Yancafil Cayul y la Machi Luisa Astorga van a estar encabezando esta ceremonia. Y el día siguiente, el domingo 23 de junio, previo a la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, que es el 24, el Museo Violeta Parra presentará dos funciones de la 13ª muestra de cine más video indígena organizada por el Museo Chileno de Arte Precolombino. Esto va a partir al mediodía con un programa de cine infantil y a las 16 horas un programa especial sobre el pueblo mapuche integrado por distintas películas. Estos son ambos en la sala Antar y no tienen costos, son absolutamente gratuitos y no necesitan inscripción, solo que ustedes lleguen al Museo Violeta Parra. Así que ya lo saben, el domingo a las 12 con cine familiar y a las 16 con un programa especial sobre pueblo mapuche, parte de la 13ª muestra de cine más video indígena, y el sábado 22 a las 16 horas la celebración del Huetripantú con el Kimche José Yancafil Cayul y la Machi Luisa Astorga liderando esta ceremonia. Vamos a escuchar ahora a Nano Stern con los Juana Fe y esto que se llama Lágrimas de Oro y Plata.
Cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Se puso a llorar y comenzó a derramar lágrima de tanta pena, y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir, para dejar de sufrir. El amargor de su pasión tan violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que eran de oro, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar.
para llevar. Así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza. Hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban. Y aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Y aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor.
Que el oro y plata, señor, para no perder la cabeza, tenga cuidado. Mucho más vale el amor que el oro y plata, señor.
Al sentimiento, al corazón, confunde el oro con su fulgor.
Mucho más vale el amor que el oro y plata, señor. Perder la cabeza, tenga cuidado.
Con 54, y antes de despedir el semáforo de hoy, quiero contarles que mañana se realiza la segunda edición de este ciclo de cine documental Imágenes de lo Real, organizado por el Magíster en el Cine Documental de nuestra Universidad de Chile. Esto es a las 18:30 en la sala Sacié de la Casa Central de nuestra universidad, y para mañana se van a proyectar trabajos de egresadas directoras de este Magíster: La Extraña de Paola Campos, Mute de Claudia Aguilera y Norte del Sur de Lila Arenas. Y esto será moderado después una conversación por la académica y también realizadora Alejandra Carmona. Así que para que lo sepan, 21 de junio a las 18:30 horas, con entrada liberada en el Cine Club Sala Sacié, Casa Central de nuestra Universidad de Chile. Y esto es organizado por la Cineteca de nuestra universidad, junto a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Instituto de la Comunicación e Imagen y el Magíster en Cine Documental de nuestro Instituto de la Comunicación e Imagen, del cual también soy docente, así que ahí estoy camiseteada con el Magíster en Cine Documental. Con eso despedimos el programa de hoy. Ya viene la super Ceci Espinosa a hacer su programa y nosotros les dejamos invitados a que se queden escuchándola a ella, a que nos encontremos a las 5 de la tarde. Yo regreso a Radiópolis y mañana a las 10 un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.